El archipiélago de Humboldt se ubica en el norte de Chile. Es un conjunto de islas e islotes que conforman uno de los ecosistemas más ricos del país, una verdadera joya en el Pacífico, donde se pretende instalar el proyecto minero portuario Dominga, un proyecto que, luego de estar detenido, vuelve al juego gracias al fallo del primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que determinó que Dominga pase a la Comisión de Evaluación Ambiental. Las alarmas de científicos, ambientalistas y comunidad local están encendidas. ¿Cómo es posible que sigamos priorizando los intereses de una élite empresarial por sobre el medio ambiente? Yo soy Cata Velasco.
Y yo, Felipe Pizarro.
Y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Como pez en el agua, un podcast de Fundación Mariciencia.
Hola, Cata. Qué bueno que estamos nuevamente grabando otro capítulo de este podcast.
Yo debo decir que estoy muy triste porque no dijiste conmigo a coro como pez en el agua.
No.
Me siento pésimo en este momento.
Mira, es un hábito, Cata, que estoy dejando.
Qué feo. Yo encuentro que era la única gracia de nuestro podcast. Ahora la gente se está yendo. Esas dos personas que nos siguen se acaban de ir.
No, hay que cambiar un poco las cosas, Cata. Tú sabes que el mundo se mueve. Todo cambia. Como dijeron por ahí.
Claro. Bueno, ya, comencemos. El día de hoy les traemos un capítulo un poco más serio, un poco más desesperanzador. Bueno, todo lo que hemos dicho últimamente ha estado bien desesperanzador. El de Fukushima también.
Podríamos cambiarle el nombre al podcast, algo así como Pez en el Apocalipsis.
Claro.
Eso ya está como en el tono de ahora.
Sí, es que estamos en Chile. Como que todo va de mal en peor.
Sí. Pero al tema que nos convoca hoy día, Cata.
Dominga. Ya la minera Dominga. Esto es muy... ¿Cómo se le dice? ¿Qué se le dice cuando algo está como que en debate? ¿Cómo se dice la wea? Polémico. Ah. Es muy polémico. Porque es... Bueno, es una minera que se quiere instalar nada más ni nada menos... que en el archipiélago de Humboldt.
Y Cata, ¿qué es el archipiélago de Humboldt?
Qué bueno que lo preguntaste, Felipe. Porque el archipiélago de Humboldt es un lugar muy único en el norte de Chile. Es un lugar de surgencia. Ya la surgencia es esta agua profunda que viene rica en nutrientes, rica en oxígeno y que emerge en ciertas zonas del país y del mundo. Ya que es cuando esta agua profunda choca con las costas y emerge en estas zonas de surgencia. Esta zona de surgencia, que es rica en nutrientes, genera una gran concentración de krill. Ya hay mucho krill que va a servir de alimento para, por ejemplo...
El krill es un pequeño crustáceo, si alguien se lo está
preguntando. Sí, es como un camaroncito pequeño que sirve de alimentación desde noviembre a fines de marzo para ballenas azules, ballenas jorobadas, la emblemática ballena fin, que es el segundo animal más grande del mundo después del azul y que además está en peligro de extinción. Además, en la zona tenemos chungungos, delfines nariz de botella, pasan orcas, está el recurso comercial el loco, que es un caracol, es un gastrópodo muy emblemático de Chile, es muy apetecido, es un recurso importante. Además, en esta zona del archipiélago de Humboldt está la población mundial... está la población más grande en el mundo del pingüino de Humboldt. Casi el 80% de la población de pingüinos se encuentra ahí, lo que llevó a esta zona a hacerse reserva nacional, la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, ya que es una reserva compuesta por las islas Choros, Damas y Chañaral, y recién incorporada a la isla Gaviotas, y que está bajo de la administración de CONAF.
Sí, quizá a alguno también le podría estar llamando la atención que dijimos que habían pingüinos en el norte del país. Los pingüinos también, algunas especies están distribuidas no solamente en zonas frías, así que también tenemos la posibilidad de verlos en estos lugares.
Sí, no, imagínate un lugar en el que das vuelta la cabeza y puedes ver orcas, miras un poco más allá, ves chungungos, miras un poco más allá, ves pingüinos.
Y eso solamente por nombrar una parte de toda la fauna y flora que hay en el lugar. Esta es la más característica y principalmente la que uno ve de forma más fácil cuando puede visitar el lugar.
Sí, y por ejemplo hay bosques de algas, no olvidemos a los bosques de algas que también generan por sí misma ya una zona de hábitat y de crianza para cientos de especies bentónicas que son los organismos que viven asociados al fondo. Entonces mira, en esta zona del archipiélago Humboldt tenemos por un lado la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, administrada por CONAF, pero también hay dos reservas marinas, la Reserva Marina Isla Chañaral en el extremo sur de Atacama y la Reserva Marina Damas Choros en el extremo norte de Coquimbo, ambas administradas por Serna Pesca. Y en este lugar, que es ya una joya en el Pacífico como ustedes lo pueden ver, es donde se pretende instalar Dominga.
Sí, esta es la parte mala y lamentable porque de verdad que es un lugar precioso. Para mí es un lugar muy lindo. Yo la primera vez que buceé, Cata, buceé en esa zona. Yo viví ese día una experiencia, sino que a lo largo de esa semana que estuve ahí viví una experiencia transformadora al poder haber visto, al poder convivir con todos estos animales que tú nombraste. Era la primera vez que yo veía este tipo de animales y fue cuando yo me dije, oye, ¿cómo puedo hacer esto el resto? ¿Cómo puedo estar cerca de esto el resto de mi vida? Y al final eso fue una de las cosas que a mí me terminó guiando a algún momento a estudiar biología marina y estar aquí conversando el tema. Para mí la zona tiene un cariño muy, muy especial. Me da mucha pena cuando veo este tipo de noticias.
Sí, es tremendo y es como lamentablemente la tónica acá en Chile, ¿no? Como escoger lugares emblemáticos para poner megaproyectos que amenazan la biodiversidad. Es tremendo esto que ocurre con Dominga, pasa también en Bahía Chascos, en el norte, con otro proyecto portuario. Pucha, pasa todo el tiempo, entonces es bastante lamentable. Pero bueno. Hoy estamos hablando de Dominga, de este lugar. Y Dominga, para quienes no saben, es un proyecto minero portuario que va a estar ubicado en la comuna de La Higuera, ya a 70 kilómetros al norte de la ciudad de La Serena. Y es tremendo proyecto, tremendo proyecto. Pretende producir anualmente 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre. Tiene una inversión, para que se hagan una idea, de 2.500 millones de dólares. Además, va a poner una planta desalinizadora ahí mismo. Entonces, tremenda cuestión.
Sí, y eso, y el dinero que tú nombraste, el dinero que se va a aplicar cuando se construya. El dinero que se va a invertir. Porque ya hay dinero que se ha invertido, ya hay unos cientos de millones que ya se han invertido en el proyecto. Está en... ya sea en estudios de evaluación de impacto ambiental y en otras medidas y otras acciones que también toma la misma empresa. Ya le han puesto harta plata a este punto.
Oye, cuéntanos un poco de esta empresa, de a quién pertenece.
Sí, mira, Dominga pertenece a la empresa Andes Iron, que es controlada en un 75% actualmente por el grupo familiar Delano Menéndez. Puede ser que a ustedes digan Delano, de algo me suena, de alguna parte lo he escuchado, sí. Puede ser que les suene, porque ellos, este grupo familiar que nombré recién, son los hijos de Carlos Delano, quien fue declarado culpable por diversos y reiterados delitos tributarios ligados al famoso caso Penta, donde hubo financiación irregular y desleal en cuanto a la política acá en Chile. Y Carlos Delano, junto con su compañero, tuvieron como castigo, tuvieron que cumplir solamente unas 100 horas de clases de ética. Y pagaron una multa de 857 millones de pesos, y entre otras medidas que la verdad son todas miserables.
Sí. Claro, para ellos 800 millones es como, puta, lo que te sobró del pan.
Sí, claro, con las ganancias millonarias que tienen ellos y en cómo se han visto beneficiados con sus negocios, la verdad, como dices tú, esas medidas no son nada. Bueno, de ahí puede ser que le sonaba el apellido Delano. Viene desde ahí.
De famoso Carlos Choclo Delano. Si no, vayan a googlear. Bueno... Y esto de la minera Dominga, la verdad es que no es nuevo. Ya es una iniciativa que fue presentada a evaluación ambiental el 2013 y luego de un largo proceso fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental el 2017. Ya, entonces esto no es algo que venga de ahora. Lo que sí ocurrió ahora, hace un par de días solamente, el 16 de abril del 2021, es que el primer tribunal ambiental de Antofagasta falló a favor de esta empresa Andes Iron. Iron Andes, siempre se me olvida qué palabra va primero. Pero esa que acaba de nombrar Felipe.
Sí, Andes Iron.
Andes Iron. Falló a favor de la empresa, coge la reclamación y ordena que el proyecto se vuelva a votar en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. ¿Ya? Y esta instancia va a estar compuesta por secretarios regionales, ministeriales, de distintas carteras. Entonces es tremendo porque en este momento es cuando Dominga vuelve al juego. ¿Ya? Es un proyecto que había estado parado y que ahora vuelve. Esto no significa que hayan ganado la guerra, ganaron una batalla. Ahora hay que estar muy atentos a lo que se viene.
Oye, qué increíble, Cata. Ahora que dijiste la fecha, yo creí que haya pasado tanto tiempo desde que haya... No, pero desde que dijiste el 16 de abril, creí que haya pasado tanto tiempo.
No,
es que salen tantas noticias al día últimamente que... Creí que había pasado más tiempo y nos estábamos atrasando incluso con este podcast. Creí que íbamos llegando tarde, pero veo que...
Oye, estamos aquí.
Estamos ahí.
Aquí, donde las papas queman. Ustedes saben, amigas y amigos, ¿quieren enterarse de lo último que está pasando? Como pez en el agua, obvio. Estamos aquí, al principio.
Haciendo el esfuerzo.
Y así es como no avanzo con mi tesis. Así que por favor vayan a escucharnos para que esto valga la pena. No me voy a titular nunca.
Saludo al profe La Cata. Oye, Cata. Bueno, lo nombraste recién. Esta ha sido una pelea de largo aliento. Esto no pasó, no viene de hace un par de días atrás, sino que se remonta muchos años atrás. 2013.
Bueno, y de antes.
Ahí
el 2013 es cuando fue presentado el proyecto de evaluación
sí,
ambiental.
Sí, no, porque esto, el proyecto Dominga, es algo que se viene desde los 90, que se viene trabajando con exploración en el lugar y que su precio ha ido aumentando con el tiempo de forma... Bueno, quizás no desde el último tiempo, pero hasta el 2013 había aumentado de forma progresiva. Hasta que fue adquirida por Delano, que está interesado en el negocio antes de traspasárselo a sus hijos.
Por favor, hablemos de eso. ¿Cómo fue traspasado este proyecto a Delano? ¿Cómo subió el precio? ¿Y qué relación tiene nuestro actual presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, con esto? Porque por supuesto que Piñera tiene algo que ver con Dominga.
Sí, claro. Sí, hay varias aristas acá que vale la pena comentar, y que lo dijimos, la siguiente ha sido una pelea de largo aliento, y es porque se ha podido bloquear el proyecto a través de distintas instancias, y que también no ha dejado conforme, por supuesto, a la empresa, y que ha vuelto a reclamar, y que por eso todavía está muy bien, se está todavía en esta pelea. Ellos, antes de pasar a lo otro que me estaba nombrando recién, Cata, nombrar que igual ellos... Todas las decisiones que se han tomado, las decisiones del 2017, han dicho que han sido tomadas de forma arbitraria y de forma ilegal. Pues ellos dicen que no se están considerando los antecedentes técnicos del proyecto.
Claro, con ellos te refieres a Andes Iron y las personas que hay detrás de la inversión.
Claro, sí. Y si bien el tribunal los tribunales y las distintas instancias se han pronunciado, digamos, en contra del proyecto, ellos han seguido reclamando y han pedido que este tribunal ambiental se vuelva a pronunciar qué es lo que
ocurrió ahora.
Claro, qué es lo que pasó hace poco. Y una de las polémicas que se acusa también en la gestación misma de este proyecto es que está ligado a la familia Delano, que son los accionistas de Andes Iron y que también estuvieron ligadas al caso Penta, donde hubo financiación irregular a varios políticos, a legisladores y también a ministros.
Al final, con Dominga todo huele trucho. Eso es como que desde su gestación, desde su génesis, tenemos a estos actores que hacen que se enciendan las alarmas.
Sí, así que bueno, ahora atentos con esto.
Y atentas.
Porque esto es lo que estaba diciendo la Cata. Atentos y atentas. Porque es la relación que tendría Piñera con Dominga.
Oye, te salió como...
¿Qué me salió?
Como muy Salfate. Cuando está así. Es que tenemos que hacer un disclaimer igual con el Pipe. Nos gusta mucho ver a Salfate en Así Somos. Porque... ¡Y atención! Porque ahora les vamos a revelar una noticia.
Me salió
noticia
como que iba a revelar un secreto, pero de estado.
Sí, como iba a salir con algo así como que Piñera reptiliano, no sé.
Sí, y que por eso están colocando a Dominga, que de verdad es una instalación secreta del gobierno. Donde van a reproducir varios piñeritas chiquititos que nos van a dominar.
Ay, no, por favor. ¿Te imagináis?
Sobre eso le falta el 2021.
Claro. Claro, así como Piñeras reproduciéndose como gremlins. Así es como lo único que falta.
No, por favor, no.
Voy a tener pesadillas al respecto.
Oye, ya.
Bueno, después de esa mala imagen mental, ¿cómo se relaciona Piñera con Dominga?
Sí, todo siempre viene desde que se gesta. En un principio donde el proyecto nunca se conocieron bien los impactos ambientales que iba a tener en la zona. Primero se parten estas irregularidades ya con el ministro que era de ese tiempo de minería. En realidad el ex subsecretario de minería de ese tiempo, que recibió platas de penta y que tuvo dos reuniones que se hicieron en pleno gobierno de Piñera, y mientras aún había interés económico en el proyecto de Dominga, interés económico de parte de Piñera. Y como no había ley de lobby, tampoco nunca quedaron registros de esas reuniones.
Claro.
Son cosas que ocurrieron en secreto.
Sí, en realidad, y esto lo sabemos porque el ex subsecretario reconoció esto frente a interrogatorios de la PDI. O sea, es como... a eso se tuvo que llegar, porque como dices tú, no hay registros.
Claro. Y este nexo entre Piñera y Dominga se investigó en algún momento por la fiscalía cuando Piñera, cuando era presidente durante su primer mandato, mandó...
Weón, es que, ¿por qué? ¿Por qué lo tenemos por segunda vez? ¿Por qué?
Estamos en un loop de
¿por
Piñera.
¿Por qué dice Piñera en su primer mandato? ¿Por qué? Ay, Dios mío. Ya, qué terrible. Su primer mandato... Por allá, por el 2010.
Claro, esa época mandó a bajar a dedo y fuera de todo marco legal a la central termoeléctrica Barrancones, que pretendía ubicarse en la misma zona donde se instalaría Dominga. Y el impedir que esta central se ubicase en la zona aumenta el valor de Dominga. Y además, vale la pena también destacar que su familia era la mayor accionista de la sociedad matriz de Dominga, que era de la sociedad del fondo que digamos financia Andes Iron. Piñera tenía inversiones.
Claro, la familia Piñera Morel, al final eran ambos y los hijos.
Claro.
O no, si no me equivoco.
Y esto siempre estuvo oculto hasta el año 2017, esta relación recién se destapa.
Claro.
Esta relación que duró 7 años en que ellos estuvieron dentro de este fondo matriz. Uh-huh.
Claro, o sea, en el fondo cuando Piñera dice no vamos a poner la termoeléctrica a Barrancones porque queremos proteger este lugar, en el fondo él se estaba llevando al bolsillo un montón de plata, porque eso, ese acto que él hizo dentro de su mandato, subió el precio de su otra inversión. O sea, trucha la cuestión, postrucha.
Claro.
¿Y sabéis qué? Piñera más encima... es que me da rabia
sí, pero...
porque el loco como que se llenaba la boca con que estamos protegiendo este lugar que es tan único, como que él hablaba desde la completa preocupación por el medio ambiente.
Pero por supuesto, si cómo no iba a estar contento si en ese momento, solo con la acción que él realizó de parar esta central que quiere ubicarse acá, el precio de Dominga subió 11 veces, Cata. 11 veces aumentó el valor de venta. Y lo que hizo que Piñera ganara 6.765 millones con la transacción. Al hacer después de esto, vende las acciones que tenía en este fondo y gana esos 6.000
casi 7.000 millones.
Casi 7.000 millones. Así, qué como tremendo. Si nada. Y bueno, y eso también es parte de, la, de los negocios que hace siempre Piñera, que siempre dicen que él es más un especulador financiero, que finalmente él siempre tiende a comprar cosas baratas y después vender caras. Es un poco la dinámica que tiene él. Y aquí lo hizo. Y aquí lo hizo. Se benefició de la acción que él tomó él, que tomó él en ese momento siendo presidente.
Siendo presidente. Ay, oh, es que...
Y...
Oye, y...
Y en ese momento, a pesar de que se investigó, el fiscal después ya esos, no lo incluyó después dentro del antecedente del caso. Dijo que no había como material que comprometiera a Piñera penalmente, al menos hasta en ese momento, a pesar de que estaba más o menos clara la relación.
Bueno, y tú ahora dijiste que, claro, que Piñera, una vez que Dominga aumenta su valor 11 veces... Piñera vende estas acciones. ¿Y a quién se las vende? Piñera vende el 100% de sus acciones a Carlos Delano. Y ahí es como entra en juego.
Y volvemos a lo mismo.
Y lo terrible es que no se indagó ningún correo de Piñera o de su familia. El fiscal lo consideró arbitrario. Es como que se le cuidó mucho. Muchísimo estas transacciones y acciones truchas que hizo. Y de hecho, de las 6.000 páginas que tiene de investigación fiscal este caso, no hay ninguna mención de la relación de Piñera con Dominga. Tremendo.
Sí, ese fue el negocio que hizo en ese momento y que tenía a Piñera tan contento, que era lo que estaba nombrando recién. ¿Podrías colocar, de hecho?
Oye, no, es que cacha que, bueno, ustedes que nos están escuchando, les cuento que con el Pipe encontramos un video de hace 10 años, del 2011, donde sale Piñera. Hoy es que me da una rabia que sale hablando de lo maravilloso que es Punta Choros. Y mejor, miren, escuchen ustedes esta desfachatez.
Estamos en Punta Choros. Al fondo se ve la isla Dama, la isla Choros, la isla Gaviota, hacia el norte la isla Chañaral. Es realmente un santuario de la naturaleza. Y yo siento que teníamos que protegerlo, porque es un lugar único, con una riqueza, una biodiversidad, una belleza que nos llega al alma. Y por eso me siento muy contento que como presidente tuve la oportunidad de salvar este parque marino, este santuario de la naturaleza. Y por supuesto, tenemos que preocuparnos no solamente de este santuario, sino que de proteger nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, nuestros lagos, nuestros ríos, nuestras montañas, nuestros bosques. Porque al fin y al cabo sería muy triste que nuestros nietos conocieran de un arroyo cristalino o de un bosque virgen solamente en los libros de historia. Tenemos que proteger nuestra naturaleza para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Y eso es lo que yo he hecho como presidente.
Tenéis que ser muy cara y raja. Oye, ¿qué?
Bueno, ¿a quién no iba a estar así de contento?
Sí, pues.
Con esa platita.
No, pero uy, qué rabia me da. Oigan, pero bueno. Eso era un poco lo que le queríamos contar con el Pipe, de qué es Dominga, cómo se gestó, en qué está ahora. Pero queremos hablar con alguien que vive allá, que trabaja allá y que no a Dominga ha sido su bandera de lucha por más de 10 años.
Sí, así que vamos a hablar con él ahora. Antes de pasar a hablar con él, no lo hicimos al principio, pero quería volver a agradecer a los Patreons que hacen posible este podcast y otras iniciativas de la Fundación, y además a todos los que nos están escuchando el podcast y nos están mandando harta buena onda, y que también varios que pidieron que conversáramos sobre este tema. La entrevista que viene está bien buena, está bonita, así que espero que la disfruten y la puedan escuchar hasta el final.
Eh, Entonces, para saber más de lo que está pasando en el archipiélago de Humboldt y poder transportarnos a este bello lugar, es que le hemos traído a una estrella submarina del lugar, un gran referente que nosotros además admiramos mucho, César Villarroel. Es buzo documentalista con más de 20 años de experiencia realizando distintas actividades que tienden al rescate patrimonial, cultural, natural y submarino de Chile. Además, qué mejor que él porque es director del documental Archipiélago de Humboldt, Paraíso en Peligro, que por supuesto además recomendamos que después de que escuchen este capítulo vayan corriendo a verlo. César, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Oye, primero que todo, saludar al Felipe, al Pipe, saludarte a ti, Cata, felicitarlos por la tremenda labor en difusión, en ciencia que están haciendo de manera sostenida hace tanto tiempo. Creo que hay que destacar que no es fácil sostener durante tanto tiempo una idea que viene desde el compromiso con la naturaleza, desde la ciencia, desde la difusión, desde la transferencia que tanta falta nos hace en Chile, porque si hay una deuda de la ciencia con la ciudadanía es justamente esto, lo que ustedes están haciendo, que es la transferencia para que las personas comunes y corrientes puedan obtener la información finalmente y les sea útil.
Muchas gracias.
A un grupo. Así que permítanme antes de todo poder felicitarlo.
Ay, muchas gracias. Oigan, hay quienes nos están escuchando, yo quiero aclarar que no estamos obligando a César a decir nada de esto. No estaba en la pauta. Muchas gracias. Oye, César, antes de comenzar, ¿dónde podemos ver tu documental? La gente que quiera ver Archipiélago de Humboldt, Paraíso en Peligro.
Bueno, el documental, que para que todos sepan que dura 30 minutos, así que no va a aburrir a nadie más de 30 minutos, se puede ver en Onda Media, que es un portal de cine chileno, en la parte de medio ambiente, que es gratuito, es como parecido a Netflix, pero gratis y con el mismo formato, donde además del documental van a encontrar muchas más películas chilenas buenas, pero ahí está el documental para verlo en Onda Media. Además, está en YouTube, está en Vimeo, y hay otras plataformas más que creo que está la página Archipiélago Humboldt, Archipiélago Humboldt.cl, donde también está el documental. Abre esa página y aparece al tiro el pantallazo del documental. Y el documental, además,
no hay excusas para no verlo entonces.
Sí, está traducido completamente al español, además al inglés y al francés. Así que para que todo el mundo sepa lo que está pasando, porque es muy importante, chiquillos, agradezco la oportunidad de poder hablar de este caso, que es el caso Dominga. Les quiero contar que yo en este momento me encuentro en Chañaral de Aceituno, estoy en una de las capitales de entrada al archipiélago Humboldt, que es Chañaral de Aceituno, junto con Punta de Choro. Son como los dos pueblos más importantes. El archipiélago Humboldt es una zona que se extiende desde La Serena, desde el norte de La Serena, a 20 kilómetros al norte de La Serena, hasta el inicio de la región de Atacama, que aproximadamente esto vendría siendo 120 kilómetros de borde costero, que es birregional y que comprende 10 islas. De estas 10 islas, chicos, las más conocidas son la Isla Dama, la Isla Choro y la Isla Chañaral, que son los epicentros del turismo en esta zona. Sin embargo, y que estas islas tienen un nivel de protección a través de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y de dos reservas marinas. Las dos reservas marinas que hay, para ser muy franco, no funcionan tan bien como uno quisiera. La Reserva Marina Isla Chañaral está muy bien conservada gracias al esfuerzo de los pescadores, y esto hay que decirlo con todas sus letras, y no el esfuerzo del Estado ni de los gobiernos, porque en mucho, como pasa en todas las reservas marinas de Chile, todas las áreas protegidas, sobre todo costeras, hay muy pocos recursos para la fiscalización, para la investigación y para el desarrollo o cuidado de estas zonas. Se transforman en elefantes blancos de papel en las oficinas que nos ayudan a rellenar un número para cumplir un porcentaje de acuerdos internacionales, pero que de protección tienen bastante poco. Estos son tres islas protegidas de 10. Imagínate en el estado que están las otras 7, y esto ha provocado de que en la zona distintos intereses industriales durante más de 20 años hayan tratado de hincarle al diente a la zona costera con megaproyectos termoeléctricas en un primer momento, Y ahora un megaproyecto minero portuario con desalinizadora, con todo frente a 22 kilómetros de esta reserva marina y mucho más cerca de las otras islas.
Oye, no, pero esto es como la tónica igual en Chile. Hace poco con Felipe estábamos en el capítulo del desastre salmonero, que si no lo han ido a escuchar pueden ir después de este. Y ahí, claro, o sea, nosotros decimos Chile es líder mundial en la protección de sus océanos, ¿cierto? De sus mares. Pero bueno, y resulta que también con la industria salmonera más de 400 concesiones están dentro de áreas marinas protegidas.
Claro,
sí. Ahora, es como, al final, lo que tú dices son, es protección que está en el papel y queda muy linda en el papel, pero ¿qué pasa en la realidad? Cosas yo, como Dominga.
Como Dominga, ¿sabes qué es lo preocupante del caso de Dominga? Claro, yo soy de las personas que piensa que estamos exactamente atravesando la mayor crisis humanitaria que hemos vivido en nuestra existencia, que es cómo nos desarrollamos sin asesinar a nuestro entorno sin destruirlo y finalmente que eso no termine por destruirnos nosotros mismos, ahí donde está el meollo de todo. Ya se sabe esto, oye, esto en el año 1000, ¿estamos bien? En el año 1800, ya Darwin o Humboldt antes, Alexander von Humboldt ya lo decían, que en el fondo ya que sabían que si había una sobreexplotación, sabían que si los lugares se exterminaban, finalmente no iba a haber un futuro para nosotros. Sin embargo, a mí me preocupa, en el caso nuestro, en Chile, en nuestra realidad, acá y ahora, esta reserva, porque yo no sé, yo he tratado durante 20 años de poder demostrarle a las personas a través de mi trabajo lo que yo he sentido con el lugar. Y todo lo que he hecho se queda corto. Siento que nunca le doy al tiro de lo que quiero realmente demostrar con el lugar. Es un lugar, es único. Yo creo que tenemos lamentablemente en la mente muy adentro el tema caribeño de aguas turquesas, agua caliente, y pensamos que en nuestro país no hay vida.
Claro, que es gris, que para ir a ver cosas de colores hay que ir al Caribe.
Claro, que es oscuro, que no. Claro, exactamente, que si quieres ver colores y como pasarlo bien tienes que ir a otros lugares. Pero la verdad es que es sorprendente, sobre todo en esta zona, el trabajo que han hecho los pescadores de conservación de los lugares. Porque si bien sacan güiro o talan güiro en la costa, como todos los pescadores de Chile extraen recursos del borde costero para comercializarlo al resto del país, tienen la reserva marina intacta.
No se me... Oye, César.
Es impresionante la cantidad de peces. Yo les quiero contar a todos que, y te disculpa que te interrumpa, Cata, pero es increíble lo que uno puede ver en el lugar. Es una máquina del tiempo, no es solo un lugar de buceo, es una máquina del tiempo donde te sumerges y puedes remontarte a cómo eran los ecosistemas antes de la intervención nuestra en el borde costero. Es un laboratorio natural. Se me vuela la cabeza pensar cuántas especies están mal descritas en el lugar, cuántas especies nuevas hay que no hemos descubierto. Yo ayer vi un grupo como de 40, 50 apañados que grabó un amigo en un video ayer, que son peces que ya son muy ricos, son del norte, que ya se los han comido todo, que nos quedan. Oye, ve uno, tenés que persignarte. Ver un grupo de 40, 50, te das cuenta que en estos lugares, con muy poquito tiempo de crear la reserva marina, tienen una oportunidad de recuperación cuando nosotros nos restamos del lugar.
Claro.
Además, las imágenes que podéis lograr, porque se acercan tanto, han roto la barrera de la relación presa-cazador. Entonces, cuando ven un nombre, no se asustan, no saben qué somos, porque han pasado generaciones de peces sin que los casen. Entonces, se acerca mucho la cámara y el contacto que uno tiene buceando con los animales es completamente distinto que en otros lados, donde tú ves un bilagay, un pez, y estiráis la mano y piensas que vas a sacar un arpón, arrancan todos.
Claro.
Tienen miedo a eso, ¿cachai? Tú no puedes ir con una cámara con los brazos estirados en otras partes de Chile porque los pescados creen que es un arpón, que vais con algo que los vaya a cazar.
Entonces, claro. No, son verdaderas joyas de biodiversidad y no en vano, por eso también fue declarado por Mission Blue, que es esta organización de Sylvia Earle, como un hotspot, o sea, hope spot.
Claro, como esto.
Zonas de esperanza, de biodiversidad.
Qué interesante, Cata, porque todos los últimos estudios, por lo menos de los últimos 10 años, todos los estudios científicos nos dicen algo importante: que si los océanos no están limpios, que si los océanos no están sanos, no tenemos ningún futuro para nosotros. En un futuro cercano, esto va a cambiar radicalmente. Lo que necesitamos hablar no solamente es de conservación. Acá hay que empezar a acuñar otro término que todos tenemos que empezar a manejar, que se llama restauración. Tenemos que empezar a restaurar los ecosistemas. Y para que los ecosistemas se restauren en el mar, necesitamos zonas protegidas que ayuden a la recuperación de los océanos o los distintos mares. Este lugar, que fue decretado por la doctora Silver, como bien tú dices, como un lugar de esperanza para la recuperación de los océanos. De eso se trata. De que hay lugares, entre más tenemos en el mundo lugares que están protegidos, estos lugares, por supuesto, van a ayudar a la recuperación de todo el daño que le hemos hecho con nuestra presencia, con nuestro desarrollo al mar. Entonces, por eso son clave y son importantes. Y se vuelve fundamental, entonces, el ponerle un stop a los proyectos industriales que están en el borde de estas reservas, porque hay que también hacer entender algo a las personas que se sabe hace mucho tiempo, es que los ecosistemas no son cerrados. Un ecosistema, lo que pasa fuera de la reserva marina, es lo que se conjuga para que la reserva marina sea lo que es. Cualquier cosa industrial que tú hagas en el borde de la reserva marina va a afectar directamente a la reserva y va a dejar de serlo. La reserva marina es reserva marina por todo lo que pasa afuera, que se conjuga ahí. Entonces es muy importante. No podemos estar creando zonas industriales, ya sea en la tierra o en el mar, al borde de lugares que están protegidos. Aquí tienen que haber zonas como de amortiguación de impacto. Tienen que estar lejos, que hay que proponer distancia. La verdad que dicen que la minería, el proyecto Dominga, lo que va a hacer, va a solucionar el problema de pobreza de la higuera. Yo quiero decirles a todos los que nos están escuchando que la higuera no es una comuna pobre, es tremendamente rica, pero muy mal administrada. Tenemos muchos recursos naturales, un turismo que es único a nivel nacional. Ellos dicen, la municipalidad y todos los estamentos gubernamentales con los cuales directamente no estoy de acuerdo, dicen que va a ser una solución, pero aquí hubo una mina antes, chiquillos, ustedes no lo saben, pero se llamaba El Tofo, que era gigante. Cuando cerraron, dejaron una ciudad abandonada, que vale la pena ir a ver, porque es un recuerdo de toda la basura industrial y todo lo que quedó después de que terminó la faena minera, y la comuna de La Higuera siguió siendo igual como antes, no sé si pobre o no, pero siguió siendo lo mismo. Entonces, esto no es una solución. Acá un recurso bien administrado como el turismo, como las áreas de manejo, como este laboratorio natural, en el cual nos encontramos bien administrado, puede durar para todas las generaciones y para siempre, y no 20 años, a costa después de que el lugar no sirva para nada.
Claro, y que al final cumple con los intereses de un sector acomodado del país también, si tampoco es como que esta riqueza, entre comillas, que va a traer la minera Dominga se vaya a repartir para todos los chilenos y chilenas y que ahora vamos a tomarnos de las manos y a cantar cumbaya todos juntos, ¿no? O sea, al final, esto es la historia que se repite siempre en Chile, la explotación de los recursos naturales, el extractivismo en pos de llenar los bolsillos de una clase acomodada.
Claro, en beneficio de unos pocos, pasándole la cuenta a todos. Entonces yo creo que eso no puede ser, estamos en otros tiempos. Creo que cuando uno, lo que debe hacer uno es conocer su país y saber las riquezas de lo que tiene su mar. Es súper fácil vender barato o dejar que destruyan los lugares cuando uno no los conoce, cuando uno no los aprecia, cuando hay poca información. Entonces, el turismo se vuelve una herramienta, la fotografía se vuelve una herramienta de combate, finalmente. El poder sacar una foto, el poder grabar con un celular a los delfines, todo lo que se produzca en las redes de los turistas, los pescadores, todo, se transforman finalmente en verdaderas armas que van demostrando la riqueza intrínseca de un lugar que es único en Chile que debemos proteger.
Tú, César, ¿qué sentiste la primera vez que buceaste ahí? ¿En qué parte del archipiélago fue? ¿En Chañaral?
Yo buceé con un pescador que todavía está vivo, que se llama el mago. Bucea en la zona de Punta Choros, en el bosque de kelp de la isla Ama, con juca, y nunca había hecho juca, había hecho un curso de buceo normal y no llevaba tantos buceos, yo creo que tenía menos de 20 buceos, uh-huh. Y me metió a bucear en este bosque para que lo acompañara como a mariscar en la isla Ama, porque en ese, a sacar navajuelas, porque en ese momento y la isla no era reserva aún, y lo acompañé y quedé maravillado. Además caminé por el lugar y fue la primera vez también hace 24 años puesto que vi ballenas en mi vida cerca y que quedé asombradísimo y vi delfines y me bajé en la isla Dama, que para los que no conocen es una playa de arena blanca tipo caribeña con aguas turquesas, y la isla está mirando hacia el continente, entonces tú puedes estar bañándote en la playa y puedes estar mirando la cordillera de los Andes, es una locura en el norte. Entonces estaba, y era, no sé, 10 de febrero, estaba solo. Y dije, no puedo creer que sea el pic del verano, soy el único ser humano que no era de la Caleta, como, entre comillas, turista, que estaba ahí. Dije, esto es un paraíso. Y no me quería ir. Yo fui por 4 días y me quedé 2 semanas, casi después. Empecé a ir, cada vez que podía, los fines de semana, me empecé a desgastar todo lo que podía en estar en el lugar. A medida que lo fui conociendo, me fui enamorando. Yo no pensé finalmente en ese momento que el buceo se iba a transformar en mi oficio, se iba a transformar en mi profesión, que yo me iba a dedicar 100% a eso. Pensaba que iba a ser otra cosa, no tengo idea. Siempre me gustó la fotografía, pero finalmente tanto la fotografía como el buceo me atraparon. Y el lugar, me maravillé. Y qué mejor plataforma. De ahí para adelante me di cuenta que había que empezar como a trabajar primero en que la gente supiera más lo que tenía, y después me topé con los proyectos de las termoeléctricas donde tuvimos que ponernos las pilas, y ahí empecé a entender de que uno a través del audiovisual podía hacer un combate, era una buena trinchera. Luego me di cuenta también que uno siendo fotógrafo puede también apoyar a la ciencia. Y así hemos descubierto nuevas especies en el lugar, hemos identificado a un perluna nuevo, hemos sacado papers de avistamientos nuevos de jureles de Juan Fernández en la zona, hemos hecho varias cosas. Te das cuenta que también puedes empezar a apoyar el emprendimiento local, porque la señora que antes tenía como fotos de o en la carta de la señora que vende loco, vende de la cocinería del pueblo, quiere tener tus fotos en el menú, porque saben que son fotos que tú sacaste del lugar, entonces, o te piden una foto para la entrada de las cabañas, oye, de todo. Y te empiezas a dar cuenta que es súper transversal y que finalmente termino siendo como, así como el fotógrafo de la Caleta.
Claro.
Naturales, oiga, me pidieron una foto carné, por favor, necesito que alguien me saque la foto, usted saca foto, quiero la foto carné para...
Y tú ya, pero vaya bajo el agua, así que ahí se la saco.
Bueno, pero ahí empezáis, ¿cachai? Y ahí te das cuenta que también, en el fondo, cualquier cosa, un pescador me dice, oye, me pidieron una entrevista, están haciendo que quieren sacar, no sé, para promover la Caleta de un portal de turismo, y uno tiene un micrófono, y uno tiene un lavalier, que es un micrófono inalámbrico, y vais empezando a cooperar y vais haciendo finalmente como una red comunitaria para apoyar esto, que es lo que, claro, que la naturaleza acá está súper ligada con los pescadores aquí en la zona, que muchos de ellos son descendientes de los changos, que son indígenas costeros que habitaban la zona antes de la conquista, y que tienen una estrecha relación con la surgencia, con la biodiversidad y con la cantidad de nutrientes que en esta zona se acumulan y que en el fondo produce que haya tanta ballena, tantos delfines, tantos cetáceos, tantas aves, pero también todos esos nutrientes nutren los recursos comerciales, los locos, las lapas. Nosotros estamos hablando de que estamos en una zona donde están las áreas de manejo más productivas de Chile, ¿cachai? En cuanto a algunos recursos como el loco y la lapa, por ejemplo, o la macha. Entonces, es interesante porque entonces estamos hablando de que los pescadores de acá son productores de alimentos para un país y para un mundo que está creciendo cada vez más y que la demanda de alimentos cada vez más grande. Entonces, no es solamente que vamos a hipotecar con proyectos industriales los valores intangibles que no tienen valor, que no se pueden valorizar, o sí se pueden valorizar, como las ballenas que ahora tienen le han puesto precio a las ballenas, ¿no? Por todo su rol ecosistémico, pero todo el patrimonio natural, los paisajes, etcétera, todo esto, bueno, también hay un valor que es comercial, que es a través de lo que generan ellos en alimentación, en la mejor proteína del mundo, le dicen ellos, que es la proteína, ¿no es cierto?, del loco, la lapa, el pescado, la proteína que viene del mar. Entonces también tenemos que cuidar eso en un país que está creciendo. Yo creo que hay muchas cosas que evaluar.
Yo te escucho hablar con mucho amor del lugar. Se nota que ahí está tu corazón y por eso también te quedaste ahí después y vives ahí. Y también nos cuentas de todos los beneficios, todas las particularidades que tiene el lugar. Al final es un tesoro, realmente es una joya en el norte de Chile. ¿Cómo te sientes ahora que hace un par de días el Tribunal Ambiental de Antofagasta dio el fallo a favor de Iron Andes y que ahora este proyecto minero Dominga va a volver a evaluación ambiental? O sea, el proyecto vuelve al juego. ¿Qué sientes y cómo se viene esta lucha que parece ser una lucha contra un gigante, pucha, inamovible?
Que no termina nunca.
¿Sabéis cómo exactamente uno se siente? Uno se siente como condenado a muerte. Todas las personas acá. Es horrible. Es horrible vivir sintiéndose un enemigo del Estado. Más allá de un proyecto minero, no nos confundamos. Estamos aquí peleando todo el rato porque la zona se decrete un área costera marina protegida para que nunca más tengamos que vivir peleando. Llevo más de la mitad de mi vida peleando por un lugar, sintiéndome enemigo del Estado, sintiéndonos condenados a que el lugar realmente desaparezca, que la intervención social que provocan los proyectos, el tejido social de las caletas tan pequeñas, proyectos tan grandes, cambia todo, cambia la comunidad donde no ha habido delincuencia por años, donde los niños no tienen celulares, donde no ha llegado la industrialización, son personas buenas, cara. Donde hay naturaleza. Acá estamos hablando, Pipe, de un lugar único. Nosotros nos sentimos condenados a muerte. A pesar de eso, no vamos a bajar los brazos, no vamos a dejar de pelear. Porque creemos que nuestra lucha es justa, porque creemos que nuestra lucha no es por nosotros, porque creemos que el lugar es un patrimonio, no solamente de la región de Coquimbo, Atacama, creemos que es mundial, como lo han reconocido la doctora Silvia Ehr, que es, como lo decía la Cata, es la oceanógrafa más importante que hemos tenido en la historia de la humanidad. Entonces, claro, y tenemos un ¿cómo se llama? Un órgano, ¿no es cierto?, que es el Tribunal Ambiental, que pareciera que para lo único que está es para aprobar proyectos. O sea, aquí también hay que rechazar lo que no está bien. Aquí ya esto no puede seguir pasando. Pareciera que trabajan efectivamente para ellos. O sea, esto va a volver, el mismo proyecto que ya ha sido rechazado, va a volver con los mismos antecedentes a que voten, a que lo voten de nuevo aquellos que están de acuerdo con destruir el lugar. No puede ser.
Oye,
sin embargo, creo que los pescadores en general en Chile son reconocidos por su fuerza y por su lucha de sus derechos. Y creo que no van y no vamos a bajar la guardia. Estamos preparados para seguir luchando. Tenemos argumentos, tenemos más apoyo cada vez, más apoyo internacional. Creo que además no hay que darse por vencido. Esto no estamos en el alargue de este partido. Ni siquiera hemos llegado al segundo tiempo. Acá quedan muchas instancias todavía que quemar. Esto va a durar varios años más. Hay que tomar un gran respiro, tomárselo con calma. Creo que puede generar, sobre todo a favor de la minera, que por la prensa esto sea utilizado por ellos como que han ganado y que la minera va. Pero la verdad es que queda mucho tiempo todavía por jugar. Nos quedan muchas alternativas. No estamos en lo último. Hemos ganado muchas batallas. Ellos han ganado hoy una. Pero esto es una guerra de largo aliento por un lugar que es único en Chile en biodiversidad. Y que aprovecho de invitar a todas las personas. La verdad, me emociona hablar de esto porque La sensación de impotencia es muy fuerte cuando llevas tanto tiempo luchando por un lugar, cuando has hecho tanto por el lugar, cuando ves que no solamente el compromiso mío, sino que el compromiso de muchas comunidades en pos de este sitio.
Yo, bueno, también me emocioné un poquito, la verdad. No esperaba eso. Bueno, a no bajar los brazos, yo creo que el mensaje para todos quienes nos están escuchando ahora, que pueden sentirse también igual de con la misma impotencia que nosotros y que César, el mensaje es a no bajar los brazos, a estar atentos a lo que está pasando, informarse, por favor, infórmense de lo que está pasando aquí en el archipiélago de Humboldt, compartan la información con sus conocidos. Y yo no sé, César, si tú tienes algún último mensaje que entregarle a las personas que nos están escuchando el día de hoy.
Bueno, sí, creo que como bien voy a recalcar lo que tú dices, hay que informarse, hay que leer sobre el lugar, hay que buscar información. Está por todos lados ahora, no es difícil encontrarla. Así que saber lo que es de ustedes, saber que este patrimonio es de todos, hemos perdido con los años la capacidad de entender de que todo lo que nos rodea somos parte de lo que todo nos, de todo, y que debemos conocerlo, debemos transformarnos en exploradores curiosos, en salir a conocer lo que tenemos, en averiguar, en no soltarlo. Todo lo que nos pueda interesar, conocerlo más, y los invito a conocer este lugar.
César, muchas gracias por habernos estado con nosotros acá en Como Pez en el Agua y haber compartido parte de tu experiencia, de tu vida y de tu lucha de forma tan cercana y emotiva. De verdad que muchas gracias.
No, gracias a ustedes por la oportunidad, y de verdad que es muy emocionante a días de lo que ha sido el fallo y después de todo lo que se ha luchado por el lugar, poder compartir el sentimiento con ustedes, chiquillos.
Que esté muy bien, César.
Igual, usted igual. Chao.